La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. alguna vez nosotros habíamos escuchado este volumen 1 de este grupo argentino, Swing 39. Bueno, lo vamos a escuchar de vuelta porque la verdad que es impagable. Este disco es, primero está hecho por argentinos, algunos incluso los conozco, pero es realmente muy bueno, es realmente muy bueno. Swing 39 es uno de los legendarios grupos del hot jazz argentino y pionero de dicho estilo en este país. Fue formado en 1972 por los guitarristas Walter Malosetti junto al contrabajista Héctor Basso, el clarinetista Carlos Acosta y los guitarristas Ricardo Pelicán y Marcelo Bucio. Entonces vamos otra vez con el volumen 1 de este grupo que se llamó Swing 39. Y vamos con un cuento. Lo escribió un señor a quien no tengo el gusto de conocer, Ariel Urquiza, y se llama Angas Palaube. Por lo menos eso es lo que yo entiendo que está acá escrito. Angas Palaube. El programa ya empezó. Thank you.
Una imagen. El último hablante de un idioma agoniza, consciente de que está pensando con palabras que morirán también. La soledad de esa persona en esos últimos momentos. Con ella muere una cultura, una manera de pensar y representar la realidad. No se trata de una situación excepcional. Unas 25 lenguas desaparecen cada año. Nada define mejor a una cultura que su lengua. Una lengua no es solo palabras, es un orden. Paul Valéry llegó a decir que la sintaxis es una facultad del alma. Con cada persona que muere, desaparece una forma de dar orden al mundo. Con la muerte de la última persona que habla un idioma, se extingue por completo un universo. Va a tener que disculparme, pero está muy débil, dijo la mujer cuando reapareció por el vano de la puerta. No puede recibir visitas. El periodista infló el pecho y largó un resoplido que fue una forma apenas solapada de protesta. ¿Quién le dijo que no va a poder recibirme? ¿Él? No, la señora Amelia. ¿Y quién es la señora Amelia? Viajé 6 horas desde Resistencia para hacer esta entrevista. El camino acá, a 10 kilómetros, estaba anegado. Casi me quedo en el barro. Estuvo por agregar que ni siquiera tenía interés en entrevistar al viejo, que hubiera preferido cubrir el rally, pero entendió que eso no iba a ayudar. No depende de mí, señor. ¿Y de quién depende? ¿De la señora Amelia? Llámela, por favor. Dígale que quiero hablar con ella. Pasa que el viejito hoy amaneció muy mal. Le queda muy poco, mire. Y con este tiempo...
Thank you.
El periodista aplastó un mosquito que se había posado en su antebrazo y miró hacia el Chevrolet prestado que lo había llevado hasta allí. Su auto estaba por cumplir un mes en el taller. «Hace unos días vino otro periodista», dijo mientras tanto la mujer. «¿Así? ¿Y él pudo entrevistarlo?» «Bueno, entrevistarlo no, estuvo con él, pero el viejito se puso mal, se quedó muy molesto, también...» Póngase en su lugar, tantos años retirado de todos, abandonado a la buena de Dios. Antes tenía la hija, yo la conocí, porque soy de por aquí cerca, mire. Pero se murió ya hace varios años, dicen que de la enfermedad de la chinche. Y ya antes había perdido al varón, de jovencito, y más familia no tiene. Ahora que los doctores dicen que se está ya por morir, todos quieren verlo. Con eso de que es el último que habla ese idioma, pero vea, yo creo que él siente que lo molestan. Tal vez la mujer esperaba que esas palabras fueran suficientes para que el periodista se diera por vencido, pero él, en lugar de irse, dio un paso hacia ella, que era también dar un paso hacia la casa. Vino también una chica hace un tiempo, cuando yo llevaba unos pocos días aquí. Era estudiante y quería que el viejito le enseñara a hablar su idioma, pero no duró mucho esta señorita. Como el viejo no habla español, se le iba a hacer muy difícil, imagínese, iba a estar años hasta poder aprender un poquito tan siquiera, y eso si el pobre viejo no se moría antes. Que no habla castellano, muy poco, palabras así, sueltas. ¿Y cómo hizo el otro periodista para entrevistarlo? No, él quería grabarlo. Le puso una cámara y le pidió que hablara, pero el viejo no quiso saber nada. Parecía a los nenes chiquitos, que cuando los padres le piden que diga algo delante de extraños, no hay caso. O sea que usted y la otra señora Amelia se comunican con el anciano con señas, ¿o cómo hacen? Bueno, no. Entender entiende, pero casi no habla. Como le digo, solo palabras sueltas. Que agua, que mate, señora, fresco. Y así. periodista volvió a resoplar y levantó la mirada. El cielo de la tarde de domingo era una sola nube baja, interminable, que acorralaba el paisaje y tornaba más íntimas las voces. Bueno, entonces va a ser mejor que me vaya yendo. No quisiera quedarme encajado en el barro ya de noche. Se notaba que a la mujer la situación la ponía nerviosa porque jugaba insistentemente con la manga de la blusa. ¿Usted pensaba que iba a poder hablar con él? Dijo. Tendrían que haberle dicho a usted allá, en Resistencia, que el viejo apenas si se hace entender. Sí, pero el tarambada de mi jefe escuchó de un anciano que se estaba muriendo y que la lengua iba a desaparecer y me mandó así, sin decirme más que dónde vivía. Ni siquiera eso me averiguó muy bien, porque si no preguntaba en el camino, no llegaba. Por ahí lo hizo a propósito. Mi jefe, ¿y para qué? ¿Para qué venir igual? Porque si le decía que no hablaba en cristiano, usted no iba a querer venir. ¿Y para qué me mandó entonces mi jefe si no lo voy a poder entrevistar? Capaz quería que usted le sacara una foto, dijo la mujer, y le señaló la cámara que él tenía colgada del cuello. Pero parece que me voy sin siquiera una foto. La mujer lo repasó de arriba abajo, desde el pelo despeinado hasta los zapatos embarrados. Espérese, que voy a preguntarle otra vez a la señora Amelia. Ya vengo. Él estuvo a punto de decirle que no se molestara. Ya quería irse. El día estaba pesado y no soportaba más los mosquitos. Un minuto después apareció otra mujer que debía ser Amelia. ¿Usted quería verlo a Juan? ¿Juan se llama? Amelia dio media vuelta y volvió a entrar. Pase, le gritó desde adentro. La casa olía a barro cocido, en un extremo la cocina y una mesa en la que ahora la mujer que lo había recibido picaba una cebolla. En el centro, una máquina de coser y, arrimado a una pared, un banco largo. No sé cómo se llama, dijo Amelia, pero yo le digo Juan. Le digo Juan y él me mira. Y entonces presta atención. Necesito que preste atención para que me pueda entender algo. Y a veces, ni así. El periodista buscó al viejo entre las sombras del extremo opuesto a la cocina y si bien no lo encontró, reparó en la puerta entornada que debía de llevar a la única habitación. Amelia encendió un fuego. Mire, si quiere pasar a sacarle unas fotos, pase. Yo mientras me voy a preparar un té. Estoy cansada. Anoche no me dejó dormir. ¿Cómo fue que usted se acercó a cuidarlo? Preguntó el periodista. No fue una pregunta motivada por la profesión ni por la curiosidad personal. Solo quería demostrar cierta consideración por Amelia, por haber tenido la amabilidad de dejarlo hacer su trabajo. Me envió la Secretaría de Cultura de la provincia, después que salió en un par de medios, la noticia de que el hombre estaba enfermo y que el país estaba por perder una lengua. Decidieron poner a alguien para que lo cuidara. Iban a venir unos antropólogos a filmarlo y hacer unos estudios, pero todavía los estamos esperando. Me dijo la señora que estuvo un hombre que quiso grabarlo, pero ese era periodista y bastante mal educado. Juan está enfermo, triste, cansado. El periodista no le tuvo paciencia y se fue con las manos vacías. Pero pase, es por ahí. Thank you. Lo primero que vio el periodista fue la cara vigía y arrugada, que ya había descubierto su forma en el umbral y se esforzaba por reconocerlo. El periodista murmuró un saludo y avanzó hacia el centro de la habitación, sin saber qué hacer de ahí en más. El viejo ahora lo miraba con indiferencia, como si observara una mancha de humedad en la pared. Por costumbre, el periodista buscó el ángulo con mejor luz y estuvo a punto de sacar la cámara. Después entendió la situación y, avergonzado, juzgó ridículo intentar unas fotos. Pero no podía dar media vuelta y volverse a su casa. Así que tomó la actitud de quien va a un hospital a visitar a un paciente. Descubrió un banquito al pie de la cama, lo puso junto a la cabecera y se sentó. El viejo respiraba con dificultad. La luz de la ventana remarcaba las arrugas de su cara, profundas, infinitas, y componía un claro oscuro ideal para una foto. Los ojos del viejo miraban hacia la luz y sus retinas temblaban apenas como el agua de un estanque con el viento. Ante esa imagen, el periodista se convenció más aún de que no tenía sentido estar ahí. Era un viejito que aguardaba la muerte y de quien ni siquiera sabía su verdadero nombre. Imposible pensar en entrevistarlo, incluso si hablara castellano. Ya era tarde para una entrevista. El viejo se ahogó y con gran esfuerzo levantó un poco la cabeza. El periodista trató de ayudarlo, colocándole una mano debajo de la nuca. Pero para entonces el viejo ya había recuperado el aliento y le hizo notar que quería poner nuevamente su cabeza en la almohada. Poco a poco la respiración del viejo recobró el ritmo tortuoso, pero constante. Con la boca entreabierta, dejaba escapar un silbido flaco y monótono. Miraba un rato a la ventana y otro rato al hombre sentado a su lado. El periodista no sabía si esos ojos grandes había alarma, desconfianza o simplemente los signos de la agonía. Y si bien estuvo un par de veces por levantarse, saludar e irse, la calma de la habitación y la luz tenue lo fueron sedando, y sus pensamientos se fueron haciendo más hondos y más cercanos al recuerdo, hasta que la cama a su lado pasó a ser otra cama en la que moría un hombre que no era precisamente su padre, pero que había sido más que un padre. Y la mano arrugada que temblaba rozando la suya terminó de transportarlo. Recordó un secreto atroz que había escuchado en la respiración cálida y agónica de aquel hombre. Un secreto que de tanto guardarlo casi se había perdido en el fondo de su memoria. Cuando volvió a la realidad de la habitación, fue por una voz borrosa que le hablaba. ¿Cómo dijo? Preguntó, sin estar seguro de si el viejo le había dicho algo o si él lo había imaginado. Pero en todo caso, el viejo ahora permanecía callado. Sus ojos parecían mirar hacia adentro, escarbar entre imágenes y palabras que pronto desaparecerían. El periodista se quedó con esa idea. Especuló con que el viejo estuviera repasando su vida con pensamientos forjados en una lengua que ya solo existía en su cabeza. Pensamientos construidos con vocablos a punto de extinguirse y que nadie más volvería a pronunciar. Angas Palaube, dijo el viejo y respiró profundo. Confundido, el periodista miró a su alrededor en busca de una respuesta y creyó encontrarla en un vaso de agua que resplandecía sobre la mesa. Pero cuando se la ofreció, el viejo inclinó la cara hacia la pared. Entonces decidió ir a buscar a Amelia. Ella quizá podía comprender lo que el viejo decía. Ya se levantaba del banco cuando sintió la mano que tomaba la suya. «Angas Palaube», dijo el viejo una vez más. Y esta vez acompañó los sonidos con una mirada llena de intención. Inmediatamente su respiración se enturbió. Tomó un par de bocanadas de aire con mucho esfuerzo hasta que su pecho quedó suspendido y su boca abierta, pero sin aire. Thank you. periodista corrió a buscar a las mujeres. «Pobre Juan», dijo Amelia al acercarse a la cama. Le cerró los ojos, le acarició las mejillas. Por respeto a ese hombre que acababa de irse, el periodista intentó vaciar su cabeza de toda especulación egoísta, pero no pudo evitar pensar en el acontecimiento, en la nota. Se le mezclaba el verdadero pesar con las oraciones periodísticas. Aunque intentaba hacer a un lado el interés profesional, el patetismo de la crónica y tomar conciencia del hecho en sí, ambas cosas estaban demasiado entreveradas. No podía hacer nada contra eso. Los pensamientos de todos los habitantes de una cultura habían sido moldeados por un idioma que acababa de desaparecer delante de él. Ya era tarde cuando emprendió el regreso. No iba a llegar a Resistencia antes del anochecer. Así todo, el trayecto se le hizo más corto que a la ida. En el camino de ida no había pensado más que en el domingo desperdiciado y en el rally. Ahora repasaba esos minutos que había pasado junto al viejo. Quería pulir algunos conceptos que había ido elaborando sin proponérselo y que podían servirle para la nota. Pero sus reflexiones eran atravesadas por una palabra, y ya para cuando la noche se había devorado el paisaje y solo quedaban las luces del auto iluminando el camino de la tierra, se habían entregado a la tarea de retener esa palabra en su cabeza y repetirla a cada rato para no dejarla ir.
Thank you.
La música hoy fue el volumen 1 de ese grupo emblemático del jazz argentino, Swing 39. Y leímos un cuento de Ariel Urquiza, Angas para la V. Los temas fueron Sweet Georgia Brown, Dulce Georgia Brown, y luego For Django, que significa para Django, Liza, Noache, que es nubes, Lama House Blues. Blues de Lama House significaría esto, Sarabanda, Georgia on my mind, Georgia en mi mente, Ensueño de otoño, Avalon. Lo que está escuchándose atrás es ¿Quién está triste ahora? Who's sorry now? Y nos vamos a ir con Swing 39, haciendo After You've Gone, después de que te fuiste.
pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.